Lo que te interesa.
Las máquinas de vending, una tentación que hay que rechazar, por Nunci López. Están en los institutos y universidades, en los polideportivos, en las estaciones de metro, tren y autobús, en los centros comerciales y hasta en los hospitales y centros de salud. Con unas moneditas puedes sacar patatas fritas, sándwiches, bollería industrial, bebidas azucaradas, en definitiva, comida basura. Son las máquinas de vending, esas máquinas expendedoras de comida y bebida que encontramos en cualquier parte y que son toda una tentación.
En España, un tercio de los adolescentes y jóvenes padece sobrepeso y de ellos, un tercio es obeso. Esto significa que uno de cada 10 adolescentes o jóvenes españoles es obeso y que uno de cada 3 tiene sobrepeso. Sorprende, pero es la realidad.
Y aunque durante la adolescencia y los primeros años de la juventud, las chavalas y chavales se cuidan un poco más y hacen más deporte porque les preocupa su físico, lo cierto es que las cifras sobre obesidad y sobrepeso después vuelven a repuntar rápidamente e incluso aumentan en la juventud tardía y la edad adulta.
Así nos lo explica Miguel Ángel Royo Bordonada, jefe del área de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, todo un experto en medicina preventiva y salud pública, que ha llevado a cabo numerosos estudios sobre la alimentación infantil en España y también alguno sobre la presencia de las máquinas de vending en los colegios de la Comunidad de Madrid y el tipo de productos que ofertan.
Además, según este profesor e investigador, a veces esa preocupación de los adolescentes y jóvenes por su físico, sobre todo en el caso de las chicas, que suelen hacer menos deporte, es engañosa, porque comen productos de mala calidad y aunque aparentemente estén delgadas, no desarrollan masa muscular y pueden tener igualmente exceso de grasa y problemas de salud en el futuro.
Y el problema es que los niños y adolescentes con obesidad tienen una elevada probabilidad de convertirse en adultos obesos, lo que aumenta el riesgo de padecer, cuando sean mayores, enfermedades como la diabetes y problemas cardiovasculares, entre otros muchos.
Publicidad y máquinas. Miguel Ángel subraya que no es nada fácil que los niños, adolescentes y jóvenes tengan unos hábitos saludables, ya que el entorno condiciona mucho y más bien va en la dirección contraria. Al bombardeo de publicidad sobre alimentos y bebidas insanas se suman las máquinas de vending, cada vez más frecuentes en todo tipo de lugares y repletas en su mayoría de productos altos en azúcares, grasas y sal.
Si, por un lado, damos a los chavales el mensaje de que tienen que tener una alimentación y vida saludables, pero por otro, reciben 50 mensajes en otra dirección, es complicado, reconoce.
Según este experto en salud, la Ley de Seguridad Alimentaria y de Nutrición dice que no debe de haber productos no saludables en la oferta alimentaria de los colegios ni en las máquinas expendedoras en particular. Y existen también un conjunto de recomendaciones a este respecto para los comedores escolares y el ámbito escolar. Pero lo cierto es que no se cumple.
Él mismo fue uno de los autores de un reciente estudio sobre máquinas expendedoras en los colegios de la Comunidad de Madrid, en el que se puso de manifiesto que el 90% de los productos que ofrecen incumplen las recomendaciones y no son saludables.
Miguel Ángel cree que, afortunadamente, en los centros escolares no hay muchas máquinas de vending y que la tendencia es que desaparezcan. Pero se muestra mucho más preocupado por la oferta de productos no saludables que hay en las cafeterías de los centros escolares en secundaria y también en las máquinas expendedoras que hay en los centros deportivos, tanto de titularidad pública como privada.
Es una contradicción absoluta que fomenten el deporte y estén llenos de máquinas expendedoras con productos que no son saludables y con bebidas no solo azucaradas, sino también energéticas que son muy peligrosas porque tienen, aparte de un montón de calorías, un montón de cafeína y eso lo están tomando los chavales sin conciencia de que no necesitan ese aporte calórico adicional para la práctica habitual del deporte, explica este médico.
Las bebidas energéticas generan alteraciones metabólicas y, aparte, como tienen dosis altísimas de cafeína, pueden provocar problemas cardíacos, de estrés, de dormir mal. Las bebidas energéticas son realmente una amenaza y un peligro, advierte este experto en salud, que es partidario de que en los polideportivos solo haya comida saludable y fuentes de agua.
Leyes más restrictivas. A su juicio, en los colegios tanto de primaria como de secundaria y en lugares como los centros deportivos públicos y los hospitales, deberían prohibirse todos los productos con alto contenido en grasas, azúcares y sal. Ya lo recoge la ley, lo que pasa que de forma genérica y no se han desarrollado reglamentos que lo regulen. Y lo que ocurre es que no se cumple. Denuncia este médico que considera que los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, deberían aprobar regulaciones más restrictivas al respecto.
Controlar la comida que ofrecen las máquinas de vending, introduciendo productos saludables como fruta y otros bajos en grasas, azúcares y sal, es otra de las soluciones que apunta Miguel Ángel, aunque es consciente de que este tipo de comida no genera tanto negocio. Se mueven por el interés económico, que es perfectamente legítimo, y en su oferta priman los productos muy procesados, que son más baratos de producir, tienen mayor durabilidad y se consumen más.
Para el jefe del área de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad, es fundamental que los adolescentes y jóvenes como tú os concienciéis de la importancia de tener unos hábitos alimenticios saludables y, en general, una vida saludable, porque una buena alimentación y practicar deporte se asocia con una mayor felicidad, con sentirte mejor, con disfrutar más, dormir mejor, tener unas mejores relaciones y muchos más aspectos y emociones positivas.
Hay estudios que demuestran, asegura este investigador, que cuando uno se alimenta bien se encuentra mejor y en definitiva es más feliz. Porque no lo olvides, aunque ahora no lo pienses porque no es la edad para hacerlo, de la alimentación y el tipo de vida que lleves ahora dependerá tu salud cuando seas adulto. Mejor cuidarse ahora que lamentarlo después.
El Palacio de Petco. ¿Será así la sociedad del futuro? Por Nunci López. Imagínate que estás en el año 2215. Nada tiene que ver con el mundo que conocemos, que ha sido devastado por una sucesión de guerras por el control de la energía. No hay ni un arbusto sobre la tierra. Todos los animales y las aves del cielo han desaparecido, y todo cuanto se mueve y tiene vida es controlado por el sistema KB, que también controla lo que se mueve y no tiene vida.
En este nuevo mundo, Petco, dominado por la tecnología, humanos y avatares conviven como hermanos. Las realidades virtuales han permitido pseudohabitar nuevos mundos y son posibles los viajes virtuales a cualquier época y lugar.
Es la distopía a la que nos acerca el Palacio de Petco, el último libro juvenil escrito por Lorenzo Silva y Noemi Trujillo. Se trata de la segunda novela para un público juvenil escrita a cuatro manos por esta pareja, después de la exitosa SWAT, publicada en 2013. Si aún no la has leído, anímate a hacerlo.
En Petco la mayoría de edad se alcanza a los 15 años y a esa edad ya se puede ser policía. Los avatares Yasmena, Mirena y Alfonsina, tres hermanas de 18, 17 y 16 años respectivamente, han desaparecido, y las policías Ati Ann, 15 años, y Lidia Luzmila, 17 años, son las encargadas de encontrarlos, para lo que contarán con la ayuda del informático Cavey, 23 años.
Además del caso que tienen por delante, sus vidas son bastante complicadas. El padre de Ati Ann desapareció hace muchos años y su madre padece una enfermedad mental. Lidia sufre SHP, síndrome de huida de Petco, y tiene altas probabilidades de hacerse daño a sí misma. Y Cavey es sobrino nieto del fundador y creador del sistema informático que rige toda la vida en Petco.
Durante la investigación, Ati Ann, Lidia Luzmila y Cavey se darán cuenta de que nada es lo que parece y comenzarán a cuestionarse el funcionamiento del sistema KB, el sistema informático que controla la energía y los suministros de todo Petco. En paralelo, la resistencia va haciéndose cada vez más fuerte y puede poner en peligro la continuidad del sistema.
Crítica social y al mundo virtual. Los tres jóvenes se enfrentarán a un importante dilema moral según va avanzando la investigación. ¿Qué es más importante, la libertad de los humanos o su tutela absoluta por parte de un Estado que cubre sus necesidades básicas para no volver a repetir los errores del pasado?
La novela de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, cargada de suspense, tiene mucho de crítica al mundo virtual y de advertencias sobre las amenazas actuales que suponen las nuevas tecnologías. La crítica social también está muy presente en El Palacio de Petco, un libro que reflexiona sobre aspectos del mundo actual como las guerras energéticas, los movimientos de refugiados, el ansia de poder.
Noemí Trujillo, natural de Barcelona, es autora de varios poemarios como La muchacha de los ojos tristes, Un lugar en la nieve y La mujer acecha, entre otros. También ha escrito la serie infantil Judith y sus muñecas monstruosas y es editora del sello Playa de Ácaba.
Lorenzo Silva, ganador de los premios Planeta y Nadal, nació en Madrid y es uno de los escritores con más éxito de nuestro país. Ha escrito un importante número de novelas, como La flaqueza del bolchevique, Carta blanca y Trilogía de Getafe, para jóvenes lectores. Y es autor de la popular serie policiaca, protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro, iniciada con El lejano país de los estanques, y a la que siguieron El alquimista impaciente y La marca del meridiano, entre otros títulos.